Tú lo pediste. Si no sabes, no te metas. Bienvenido a otro episodio, mi gente, aquí desde los estudios de GW5. Esto es Si no sabes, no te metas. Hoy tenemos dos invitados bien especiales. No se habla mucho de ellos, pero ustedes los van a conocer hoy aquí, van a conocer la historia. Mi nombre es Boris. José Abelardo, cuéntame.
Tenemos gente que yo conozco hace mucho tiempo. Ese señor lo conozco desde que era más joven de lo que es ahora, un hombre bien joven. Y siempre fue un innovador con esto de la gastronomía. Aquí va a estar su esposa también con nosotros acompañándonos. Así que tenemos un día espectacular, un programa único. Así que diviértanse y pasémosla bien.
Y vamos a darle la bienvenida a Cali y a Mario. Dos personas que he conocido a través de estos meses y más de 3 años ya o 4 años ya casi que nos conocemos. Y ha sido súper espectacular. Los micrófonos aquí son de los invitados. Así que nosotros vamos a ir haciendo unas preguntitas.
Elaborando, pero lo más que con eso vamos a hablar. Yo quiero hablar con Mario rápido.
Dale, pues métete.
Porque Mario sé que eres artista plástico. Haces tus cosas. No digas que no. Acuérdate que yo te conozco bastante bien. Pero comenzamos con un proyecto una vez, un día, que yo decía, estos muchachos jóvenes son unos locos. Y era una guerrilla gourmet hecha en un apartamento del papá, de este caballero que está ahí. Y de hacer arete a todo lo que has hecho, hey, yo tengo camisa original. Mira, pernilería, los próceres, para que lo sepan. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Cali, contigo en el café, ¿cómo ha sido todo este transcurso de llegar hasta donde estás haciendo lo que estás haciendo ahora?
Pues, José Abelardo, cuando tú y yo nos conocimos, estábamos haciendo las cenas de arete juntos. Hiciste tremenda labor como nuestro maître d'. Me enseñaste a mí muchísimo sobre como la filosofía de la hospitalidad y tratar gente bien y que se sientan cómodos en un espacio. Pero luego de eso, estuve viviendo en Nueva York un tiempo, donde conocí a Cali. Estábamos trabajando juntos en una tienda de quesos. Okay. Vendiendo quesos gourmet, una variedad inmensa y aprendiendo muchísimo. Y en eso decidí volver a Puerto Rico y Cali se tiró a la maroma de venir a vivir a Puerto Rico conmigo. Y empezamos primero haciendo cenas como las que hacíamos en las cenas de arete originales contigo, pero en nuestro apartamento para 6 a 8 personas, unas cenas clandestinas. Que fueron un éxito, pero obviamente no era algo sustentable a largo plazo, así que empezamos a buscar maneras de legitimizar lo que estábamos haciendo, de poder servir a más personas, algo más accesible. Y en ese proceso conocí a unas personas que, en particular a Fernando Sumasa, que terminó siendo socio mío en la pernilería, que estaba buscando montar un food truck y un proyecto que terminó llamándose Lote 23. Para Lote 23 montamos la pernilería. La idea era hacer un sándwich de pernil sencillísimo. 4 cosas en el menú que eran todos el mismo sándwich de pernil con diferentes condimentos.
Eran espectaculares, dos. Así.
Pero mi idea era que, como que si me especializo en una cosa y la hago bien y soy consistente, pues irá gente a eso, y si trato de hacer el demás en un espacio pequeño como un food truck, me voy a...
El término que a mí me gustó utilizar es comida honrada. Sí. La gente se olvidó de hacer eso.
Sí.
La comida tiene que ser honrada. Si tú no haces y te lo digo y lo vendo, y a todo el mundo me dice, pero ¿por qué el término? Porque sí, porque es comida honrada. Es usar los mejores ingredientes y pensar que esta comida que yo estoy preparando me la voy a comer yo.
Sí.
Y con ese orgullo que yo la preparo para yo ingerirla, quiero brindársela a los demás. Sí, eso yo creo que era pernilería.
Sí, definitivo. La idea en pernilería era ser algo accesible de nuevo, que en nuestro menú el sándwich más económico valía 5 y pico. A mí me enorgullece saber que como que había gente deambulante del área que comían en pernilería y pagaban sus chavos por comerse el sándwich y todo. Incluyendo la gente de Ciudadela que vivía enfrente a nosotros, como que un rango enorme de puertorriqueños podía ir allá. Y la comida era comida hecha con productos frescos por nosotros a diario. Estamos hablando de un pernil que tomaba 10 horas en preparación. Y nada, de nuevo, hacer algo que mantuviera los mismos principios que que tratamos de ejercer en las escenas de RT, pero desde un punto de vista hipercasual, súper, o sea, lo más, más relajado no podíamos estar.
Y Cali entonces se une al proyecto con las donitas, que eran espectaculares, y el café.
Pues las donas y el café estaban al frente de nosotros, se une a los de 23, mi hermana Camille corría el lado de las donas y Cali, que había sido barista en Hacienda San Pedro y había empezado a adentrarse en esa cultura local del café, pues servía eso desde allí y poco a poco... creó su propio negocio y su reputación. Y
independencia completa porque la gente iba a tomar el café allí.
Sí, definitivamente.
Los bebedores de café queremos un expreso. Ya.
I gotta change the language and ask Cali. How was for you that transition from the States to here and start working and developing your own business?
Yeah, I think like the language barrier for me was very hard, but I'm very social and friendly and kind. And so the crew at Hacienda San Pedro, Rebecca Tienza, gave me like an opportunity to work there, even though I only spoke English, which now as a business owner in the area that I'm in, I don't know if I would only hire an English speaker because it's really challenging to connect, you know, with locals who only speak Spanish. So they gave me that opportunity and it was really amazing because it forced me to learn about coffee. I never drank coffee before moving to Puerto Rico.
Okay.
That's very interesting.
I didn't know that. That's a quick turnaround. Pretty fast.
Incredible.
Yeah. I had friends in the shop that forced me, not forced me, but encouraged me to kind of a little bit of force.
I got to drink to that because that's amazing.
To compete in the latte art competition for the, you know, national competition at the convention center. And I decided that I would compete. With their help, and Rebecca and her, at that point, partner helped train me to compete in the competition. And I went in the first round, like, no nerves, really relaxed, excited to be there. I did my performance at the competition, and then they told me that I went to the finals. And I was like, this wasn't supposed to happen.
The only woman in the finals.
Yeah, that's the only woman in the finals. So I competed. My score in the final round was actually lower than the first round because I was like way more nervous at that point because I went in with no expectations. So that kind of forced me to grow as a barista and, you know, learn the beauty of competition and, you know, preparing coffee in general. And so, yeah. I took the risk and opened up Cafe Regina and Lotte because Mario was going to open up there and I could share the space with his sister. And it was like pretty low investment, very little space. If it didn't work out, you know, there wasn't a lot of loss.
The coffee culture in Puerto Rico is very rooted, very geared. The people really know about the product or generally it's only something trend and that's it?
No, so many people drink coffee here. Like, I feel the coffee culture in Puerto Rico is like rooted in Puerto Ricans. They start drinking coffee super young. They visit farms very young. So, I mean, I was coming into this industry in a coffee producing region, like very humbly, because I didn't drink coffee in the States. I didn't know anything about the coffee culture. And still, I'm, you know, going forward with that attitude because I'm an American who is partnered with a Puerto Rican who has runs a business here that's on Calle Luisa. And so I'm very aware of that. And I try to be careful with how I move in the industry. And I try to support locals as much as possible.
And talking about what you guys do, and when I first started visiting you guys, it was with Regina was a small one.
Yeah.
And the pastries there are amazing.
Thank you.
And what it takes for you to create something that is different than what we have in other coffee shops and has that flavor, that combinations that you have, the olive cake and all that, for me, is one of the best that I ever tasted. So how do you create all that?
Well, when we started at the Taft location, we had the doors open and we're like a block from the ocean, so the environment's very hot. So I wanted to be able to make pastries in-house that could sit, you know, on our counter, but with the doors open. I couldn't use anything that would melt. I couldn't make cakes or anything like that with icings, or even powdered sugar would melt. So I had to, like, you know, think about how I could give a pastry out that could survive in that environment and be nice to the customer when they once they received it. We actually didn't bake all of our pastries in-house until after the pandemic. When the pandemic happened, we were like trying to survive, and I told my team, we can do this. Let's just try to make some pastries. So I don't know. I start with a recipe and I work on that, and I just keep tweaking it until it's to a point where I'm proud of serving it. I think that consistency and quality will develop a trust in your customers. And if you create a product that your team can replicate, because, I mean, we're open 6 days a week and most of the day, and we're selling a lot of these pastries. So I'm trying to make items, and we don't have a lot of space. So I'm trying to make items that they can put out quickly. There's not a lot of time in the oven. The pastries can be cooked together at the same temperature. But a lot of it is just like trusting my palate, really. And if I like it and I would be happy to buy it, then I'll put it out. If I wouldn't really be happy to buy it, then I won't release the recipe.
Sí, es un estándar. Y Cali, humildemente, ya no lo va a decir, pero tiene uno de los mejores paladares que vas a conocer.
Me gusta eso.
Y mantiene ese estándar. Es bien rigurosa con ella misma y sin poner presión sobre el equipo, siempre sigue guiando a las personas que hacen esos postres hacia el resultado que se supone.
Aparte de la pastelería, ¿qué otras cosas más tienes en Regina que podemos tener un buen sándwich, un
empanado, otras cosas? Sí, en Regina actualmente tenemos tostadas clásicas de coffee shops, tenemos tostada con aguacate, tostada con mantequilla de almendra y guineo, ese tipo de cositas. Tenemos unos sándwiches, ese tipo de oferta súper casual. Pero todo hecho fresco, con producto local. Son recetas que en la gran mayoría fueron desarrolladas poco a poco por Cali en el espacio anterior que tú mencionaste. Yo cuando
llegué al equipo, también tienes allá una barra de jugo.
Sí, tenemos jugos y cafés y todo ese tipo de cosas. Parcha local, jugo de sandía 100%, como sin agua, sin azúcar añadida.
Como debe ser.
Ese tipo de cosas. Yo cuando llegué traje bien poquito. Yo ahora mi contribución es más como sobre el sistema de la cocina y ese tipo de cosas, pero el menú en verdad no lo toco mucho porque Cali
es la que está trabajando.
Es la visión de
ella. Creativo de ella.
Es un proceso creativo de ella y de su equipo. Y yo he sido parte de eso también, pero definitivamente, o sea, el enfoque es mantener esa consistencia diaria. No es...
Y hablando de eso, yo tengo que contar esto porque esto es súper importante, ya que brincamos al otro café, ¿no? Y se están viendo las vistas de ese café. El día que ustedes me llamaron para yo trabajar la construcción del café, pues yo dije, Mario Juan. Y ese día yo llamé a Belardo. Y dije, mira, me llamó un muchacho de este nombre, sí, para verle un café. Y él me dice, dile que tú me conoces. Y yo dije, yo no sé si es una buena referencia, ¿verdad? Decir que José...
Oye, me encantaba que fuera por y que fueras tú. Porque yo creo que se iban a poder entender.
Yo quiero...
¿Qué quiero crear y cuál es mi espacio y cómo lo voy a desarrollar?
Él me contó parte de la historia que hablamos ahorita. Y quiero que me digan, ¿no? ¿Cómo se siente haber hecho ese cambio de Regina, el pequeñito, que las filas llegaban allá al otro lado, al movimiento que se hizo ahora? Y una cosa súper importante, que nadie en Puerto Rico, ninguno de los medios ni nadie le ha dado el trato correcto, y es que ustedes salieron café número uno y los productos que tienen son espectaculares y nadie habla de eso. Nadie dice, mira, vayan.
Por eso estamos aquí.
Por eso estamos aquí, por eso están ellos aquí, ¿no? Y de eso se trata, si no sabes, no te metas. Yo quiero que ustedes nos cuenten esa experiencia desde que empezó la construcción, que fue espectacular. Vivimos unos nervios súper duro. Para mí, como contratista, trabajar con Mario fue súper espectacular porque este tipo dibujaba las cosas como las quería encima de un cartón y, ¿sabes? Era un creativo súper duro. Quiero que sepan, el logo que actualmente tiene mi negocio lo hizo este caballero que está aquí. Son muchas que las cosas que la gente no conocen y por eso hay que decirle, si no saben, no te metan. Yo he oído gente de la industria decir, no, porque es que Mario viene de tal sitio. No saben la historia. Sí. ¿Me entiendes? Yo quiero que tú cuentes ese feeling, Cali, nos explique cómo se sintió esa transición de ser pequeñito a ser lo que ustedes tienen ahora, que es bello y espectacular.
Pues, en cuanto a la construcción del espacio y todo eso, puedo hablar un poquito. Es la primera vez que hacemos este tipo de cosas. Cali y yo, desde el principio, nuestra manera de hacer todo fue con poca inversión, con lo que tenemos, resolviendo y con maña y con perseverancia se puede lograr lo que sea, ¿verdad? Y es la primera vez que hacemos una inversión de ese tamaño y una construcción. Así que estábamos bien intimidados. Era algo que nos parecía como imposible. Ver la luz al final del túnel, no la veíamos. Pero entonces, al conocerte a ti, al empezar el proyecto contigo, como que definitivamente sentimos que en ti teníamos un aliado, alguien que era casi como un partner en el negocio, que podía presentar soluciones a problemas que nosotros ni siquiera habíamos anticipado, ese tipo de cosas. Así que vimos un proceso bien orgánico. No sé si todas las construcciones son así, pero... De mi parte yo percibí como que nos encontramos con un problema y podíamos comunicarlo o tú comunicarlo a nosotros y resolverlo. Y bien natural y bien como que, pues mira, esta pared se tuvo que mover por esta otra situación, así que ¿cómo vamos a resolver esto? Y sobre la marcha ir... manejándolo sin esta presión de como que no, esto era el plan, y todo bien, bien orgánico, yo creo que es la mejor manera de decirlo, de nuevo. Así que para mí fue un placer trabajar contigo, definitivamente.
No es tan fácil como tú piensas, porque yo lo conozco desde hace tiempo, pero pues ahí ya para decir que está cool.
Sabía que tenía que decir algo.
Si tú la quieres decir, está bien, pero...
No, y no estamos hablando de mí, estamos hablando de la experiencia, ¿verdad? Que ellos tuvieron, uno obviamente pues trata de hacer lo mejor que uno puede dentro de lo que uno sabe. Yo aprendí un montón también dentro de esa construcción, porque este tipo es un artista. La gente no lo sabe, pero él tiene un...
Él no lo va a decir.
Él no lo va a decir porque es un tipo simple y tiene los pies bien. Cali es una persona súper low-key. Ella es bien calma. Minimalista, con calma, todo es... O sea, es que son unos tipos de clientes que no existen mucho, ¿me entiendes?
Eso es bien importante.
Y ellos estaban claros en lo que ellos querían y en cómo querían las cosas, ¿no? Cali, what can you say?
Yeah, so that process for me was very stressful. And I felt like could never see an end to the tunnel. And I wanted to make all the right choices that would really hold up to a busy environment, which, you know, we had a feeling it would be. But I think that when we met you, we kind of just like, knew from the start that we were going to go with you because we felt very comfortable with you. And a lot of people would ask me, like, how's Regina going or whatever? You're having problems with the contractor. And I was like, actually, we're not having any problems with the contractor. You know, like, that was always the question.
Yeah, the assumption is that
we're,
you've gone through three.
Yeah, and it's like, no, actually, the problem is that, like, I can't make a choice on the lighting or whatever it was, the tiles. I think that was the hardest part for us was finding materials that would kind of make our space look different and distinct from everyone else and find things locally when we could. We had to import some things. But I think that, like what Mario said, is that working with you and your crew every day was so nice. And when you guys weren't around anymore, it was like, you know, kind of sad. Where are our friends?
Yeah.
And even to this day, we have, you know, issues with plumbing or whatever it is, and we can call you and count on you to help us. And that's really nice because it was our first time doing this. So we were like kind of, we took far too long, which now we've learned so much, but you kind of like allowed us to learn and were patient with us while we worked things out and kind of like got it to the point where we wanted it to be.
Es que es algo que yo exhorto, ¿verdad? La gente, ¿no? Que debemos practicar más como puertorriqueños y como industria local. Yo como local, full, y si no hay una buena relación, al final del día, pues no va a funcionar. La idea de esto es, pues, ustedes están complacidos, yo estoy complacido, todo el mundo está complacido, y yo puedo decir, mira, vayan y desayunen ahí. Vayan y coman. Yo voy cada rato a desayunar. Yo voy a comer ahí. ¿Por qué? Porque lo que ustedes hacen es espectacular. O sea, yo no tengo palabras como describirla. A veces la gente me dice, ¿y cómo es el desayuno? Y yo voy a usar algo, ¿verdad? Que tal vez no lo deba decir, pero si no sabes, no te metas. Yo digo, ahí no vas a encontrar Nutella. Eso es lo único que
no,
yo digo.
No, eso me encanta oírlo.
Claro, claro. ¿Me entiendes?
Es una buena síntesis de lo
sí,
que tú te gusta.
Sí, me entiende.
El proceso creativo del negocio está espectacular, pero esta pregunta es la mía recurrente y la hago con todos los entrevistados. Háblenme de la mano de obra. ¿Cómo ha sido poder reclutar, hire all the employees que complementen lo que hiciste, todo este esfuerzo que ustedes han hecho? Sí. Yo porque tú tienes la idea. Mm-hmm. Fantástico, pero ¿cómo esa cultura la transmita a ese empleado y que ese empleado la transmita? El cliente.
Esa es la tercera parte de esa transición, como que hablamos un poquito ahora de cambiar del otro espacio más pequeño a este, que yo creo que es súper importante para nosotros. Representó como que una mejora en el ambiente que le podemos ofrecer a nuestro equipo. Como en el otro espacio pequeño hacíamos con maña y con perseverancia todo, pero era bien cuesta arriba diario porque estábamos en un espacio que no era muy pequeño, no daba abasto. En este otro espacio pudimos proveer un ambiente donde se puede estar mucho más cómodo y trabajar de una mejor manera sin que sea como que esta lucha cuesta arriba todos los días.
With air conditioning.
Ajá, y ahora tenemos aire acondicionado, así que brutal. Venir del lote
claro,
y el vagón de la pernilería con el horno prendido 10 horas a trabajar en aire ha sido... increíble.
Y este empleado que trabaja con ustedes, ¿se siente parte? ¿Buscas un perfil específico que esta persona, pues? Porque de verdad son tus vendedores.
Sí,
la gente no se ha olvidado, ¿verdad? No es un mesero. Un mesero es cualquiera. Un mesero puede ser un cogenota.
Yeah.
Un mesero no es un cogenota. Un mesero es una persona que vende tu producto. Y tu producto es café Regina. No es el café, no es el pastry, no, es todo. Es el conjunto de la silla donde me siento, el aire acondicionado, cómo me recibo. Ese perfil de ese empleado,
sí.
¿Ha sido fácil conseguirlo? ¿Ha tomado trabajo? ¿O hay que seguir elaborando y trabajando?
Pues lo bueno es que, ¿verdad? Ya tenemos un equipo con el que habíamos desarrollado una relación en el espacio anterior. Hemos tenido que ir ampliando y añadiendo gente. Pero... Cali y yo creo que tratamos de buscar personas que, independiente de la experiencia, que de hecho para nosotros se nos hace bien fácil como trabajar con gente que no tenga tanta experiencia, pero que quieran aprender y quieran trabajar con integridad y ese tipo de cosas, buscamos personas que tengan una manera de tratar a otros, de comportarse en un espacio que sea... que sean personas de paz, de tranquilidad. Buscamos una cocina donde no estamos gritando a diario. O sea, nunca gritamos. No pasa. Y donde son personas que busquen, ¿verdad? Un buen trato y una buena felicidad entre ellos mismos, entre el equipo, una buena química, porque luego eso se transmite al cliente. Nosotros, cuando diseñamos el espacio, creamos la barra de café abierta, pero la cocina también tiene su ventana abierta y entregamos por ahí. Y la intención es que los cocineros seamos parte de ese servicio, estemos directo, tengamos contacto directo con el cliente.
Un equipo entero, es integral, es un 360, ¿no? Sí, no es como que exacto. La cocina es la cocina, el front of the house, el front of the house.
Sí, muchas veces la cocina está súper removida del proceso y en lo que llega el mensaje acá y whatever, y salen malas vibras de todos lados.
Claro.
Pero para nosotros el mejor halago que nos han dado familiares, amigos, clientes que no nos conocen, todo el mundo que va a Regina, ha sido que cuando van, primero es consistente, como que aunque no estemos nosotros, y segundo, ven a todo el mundo trabajando como alegre, como que ven a las personas en la cocina y están sonriendo, y ven a las personas en la barra y se están moviendo, y estamos haciendo un montón de cosas a la vez, porque está, tenemos una fila que le da la vuelta a la sala, pero todo fluye y no hay gente...
Sí, esa atención es innecesaria, que no aporta nada al proceso, porque tampoco aporta nada al proceso. No es como cuando yo comencé a trabajar, que todo era extremadamente rígido, muchas horas, sí, chef, no chef, oído. Sí. Es un
proceso.
Pues claro.
No tan vieja.
Eso me gustó, ¿eh?
Pero Cali, if you want to talk a little bit about like how what you look for in people, you know.
Yeah, I think I look mainly for like how someone makes me feel in the interview. Is that if I feel comfortable talking to them and like their energy, I feel like, yeah, their experience doesn't matter so much, but like that energy and that vibe that you bring, if I feel like that could fit into our crew and I left that interview feeling very energized talking to you and I could do it easily, then I feel like you could be a part of the crew. And I feel like hiring is kind of sometimes a lot of pressure because we do have such an incredible team right now. And you want to keep that culture going and they all care for each other so much and are so kind to each other and understanding of us and the business. And so I think when you bring someone new in, I don't know, like you don't want to upset that,
yeah, you have to be protective.
That energy. You have to be protective of them. So I think for me, I hire mostly on vibe more than experience. Like,
very good vibra.
See, sí. If you want to work in the kitchen and you've never worked in a kitchen, but you want to be there and you want to learn and you're willing, you know, it's hard work working in a restaurant and you come with a great attitude, like we'll make space for you. And
it's
we'll
all
find,
attitude.
It's all attitude.
Great.
Yeah. And commitment.
And commitment. Yeah, responsibility. People who I know are going to show up daily. El que llegue y... You know, no, todos tenemos nuestros días buenos y malos, pero voy a llegar y voy a... Y si no puedo llegar, me voy a comunicar bien y efectivamente no... O sea, gente que entiende que es una relación, un two-way street, como dicen en inglés. Porque yo, como empleador, voy a tratar de darte lo que pueda y tratarte como pueda, o sea, lo mejor posible. Y, ¿verdad? Que hiciéramos empleados que nos devuelvan eso, que nos traten bien y que sean considerados de nosotros también y de nuestras necesidades.
Quiero que me hables de ese reportaje de la revista Vogue.
Pues eso fue una sorpresa para nosotros. en verdad no sé cómo surgió. No tengo la más mínima idea, pero una persona que pues le recomendaron Café Regina y le gustó lo que vieron. Pero, no sé. En verdad fue una sorpresa bien grata. Estábamos... was this in Baltimore?
Yeah.
Estábamos fuera de Puerto Rico y una cliente fue la que no.
Digo, miren.
Mira, by the way, están en Vogue. Eso fue bien chévere.
A mí me lo dijo uno de mis hijos.
Sí.
Me dijo, mira, y me envió el de esto. Y él mismo le escribió. Fue un placer para nosotros trabajar aquí, qué sé yo, y lo posteó para adelante, ¿me entiendes? No, y para mí, ¿no? Como puertorriqueño y como auspiciador de negocios locales, yo me siento súper orgulloso de ustedes y del trabajo que hacen y de lo que despachan por ese counter para afuera. Porque es algo que tú puedes decir, mira, ve y come y yo sé que no va a fallar. Y es el amor con lo que ustedes hacen las cosas, es lo que hace la diferencia. La sensibilidad, la sencillez de ustedes. La gente a veces pues se equivoca, ¿no? Y piensa que ustedes son este tipo de personas que no le hablan a nadie y son todo lo contrario. Y yo tengo una experiencia que los muchachos siempre me lo decían, Ángel, mexicano, sí. Los muchachos me decían, decía, llegó Mario por ahí, y dice, sí, llegó en el scooter, entonces, me dice, pero se fue porque tenía que ponchar. Y la primera vez que ellos me dijeron eso, yo dije, ¿what? El dueño del sitio tiene que ponchar. Yo nunca había
ido eso en mi vida. Tenía que facturar.
Yo nunca había ido eso en mi vida. Sí. O sea, eso de... da mucho de qué hablar positivo, ¿no? You lead by example, es lo que quiero decir.
Sí, eso es lo que tratamos siempre. Cali y yo estamos bien presentes, estamos bien activos como dueños. No estamos necesariamente como micromanaging y encima de ellos, pero estamos en el espacio y damos lo mejor de nosotros en todo lo que hacemos, con la intención de que eso sea contagioso, de que otra gente aprenda, wow, como que mira lo que esa persona se dio cuenta, yo ni había visto ese, whatever, esa cosa que había que limpiar o lo que sea. Y sí, o sea, ponchamos, hacemos todo, o sea estamos en el schedule, igual que me cojo mi break de media hora y me siento en el mismo crate de leche que los... Que los otros.
Como toca hacerlo. Cali, new project.
Yeah.
Something new.
Yes. In the old Regina space on Kaya Taft, we're going to open a little deli there called Tilda Deli.
Yeah.
Great. After Mario's
great.
Sí, Regina. Mucha gente a Cali le dicen Regina, que está muy bien. Y a Cali no le gusta ni corregirlo. pero Cali le puso Regina a su café en honor a su abuela. Hilda, el deli, es mi abuela maternal.
Oh, ok.
Que descanse. Así que nada, nos quedamos con las abuelitas. Esa es la vibra. Queremos,
me encanta la vibra.
Comunicar hospitalidad, cariño.
Y deli comida. Voy a poder llegar y pedir que si mis cortes de carne me los puedo llevar. Sí, que si sí. Quizás una ensalada allí me lo puedo llevar a mi casa y decir, pues voy a poder llevarme los cortes, llevo el pan y me llevo la ensalada.
Sí.
Un potato salad y allá en casa me preparo todo como me lo puedo comer allá.
Exacto. So, la idea es tener uno que otro sandwichito rápido en base a lo que tengamos en el deli case y ese tipo de cosas. Pero mucho más sencillo, mucho más casual que el Regina que está en la esquina. Porque vamos a hacer más bien como una experiencia retail donde puedes ir y comprar, exacto, tus cortes de carne, de queso, comida semi preparada para terminarla en el horno en casa, las pintas de mantecado de Vía Láctea que vendíamos en el café anteriormente, ahora tenerlos ahí en el piso en un congelador con una puerta transparente que pueda escoger el sabor y llevártelo, ese tipo de cosas. Pasta fresca hecha en la casa, todo de nuevo, la misma filosofía, pero otra manera de llegar a eso.
Claro.
Creemos que en esa comunidad y en esa área tenemos un montón de gente que nos apoya en brutal. El apoyo de la comunidad local ha sido increíble desde que abrimos allá y desde antes de eso. Y queremos poder, ¿verdad?, servir otras necesidades. Tenemos muchos que nos piden, mira, el pecan butter que ponen en el papaya bowl, me fascina, lo puedo comprar y no es algo que vendemos, así que ahora mismo okay. No, pero la idea sería poder pasarlo y que allí, lo puedan buscar y ese tipo de cosas.
Me encanta el concepto. Estás extrapolando esto, pero que lo puedas llevar a otro nivel en que donde la gente que pues mira, quizás no me lo quiero comer acá porque quiero llegar a casa.
Sí.
Me lo puedo comer en casa.
Bueno, este ha sido otro de los episodios esos que nos hemos quedado sin tiempo. Pero vamos a tener que hacer, yo te lo dije hace unos días atrás, te lo dije, va a haber un par de episodios que vamos a tener que hacer.
Un junte,
un episodio más largo, buscar la manera de hablar con la producción de que se haga algo más interesante y estemos todos juntos. Así que yo no me queda más que decirle a la gente que si no saben, no se metan
y mira, tremendo programa.
No, espectacular. Y vamos a darle las gracias a Cali y vamos a darle las gracias a Mario. Y como ustedes saben, pueden suscribirse en YouTube, seguirnos en todas las redes sociales y vamos a darle las gracias a la gente del estudio de GW5 que siempre tienen todo esto bien chévere para nosotros y nos reciben a nuestros invitados como si fueran parte de la familia, que son parte de la familia de GW5. Así que gracias a todos y si no saben, mira,
no te metas
porque gracias a ustedes. Te va a quemar.